Hablemos de lo que pasa en Quito.
6:27 Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. La semana pasada, varios videos de asaltos en locales comerciales en Quito se viralizaron en las redes sociales. La policía del Distrito Metropolitano asegura que existe un incremento, especialmente en el robo a personas, pues ya se registran 300 casos más en comparación del año pasado. Pero sabemos que existe un subregistro porque las personas no tienen confianza en el sistema de justicia y la verdad prefieren no denunciar. Para ampliar lo que está pasando en nuestra ciudad, hacemos un contacto telefónico con el experto en seguridad, Daniel Pontón. Daniel, buenos días y bienvenido a Notimundo al Día.
Hola, Claudia, un gusto estar contigo y ustedes.
Daniel, ¿cuáles son los motivos para el aumento de la delincuencia? ¿Qué está pasando después de que se eliminaron las restricciones acá en la capital?
En general, el Ecuador tenía ya un aumento delictivo antes de la pandemia, lo he venido repitiendo, y claro, la cuestión de la pandemia ha generado una situación anómala en todo el mundo, bueno, el Ecuador no es la excepción. La situación social, sanitaria y sobre todo la situación económica está muy deteriorada. Y eso tiene incidencia directa sobre la situación de la delincuencia. Especialmente delitos como lo que tú hablabas, ¿no? El delito contra la propiedad, uh-huh, que un poco se agravan con el tema de los temas de violencia, ¿no? Al parecer la motivación es algún tema económico, o sea, un robo, una cuestión de una propiedad en sí, pero de alguna otra forma están matizados por niveles de violencia y cierto nivel de especialización. No diría organización, porque de pronto los videos que vimos la semana anterior no implicaban una organización más allá de dos personas, uh-huh, pero sí un nivel de especialización que es asombroso, sobre todo la frialdad con la que actúa esta gente, a todo el mundo nos dejó perplejos, ¿no? Entonces, la situación de la pandemia justamente tiene estos efectos desencadenantes de mediano y largo plazo que son sumamente complejos. Realmente las cifras a veces, yo creería que no está mostrando lo que pasa en la realidad, para eso habría que hacer algunos ejercicios analíticos de estimación de lo que está pasando, pero el hecho que ya existe un incremento estadístico a nivel de denuncia demuestra que de alguna otra forma la cuestión se está complejizando, ¿no? Y eso habría que tomar algunas decisiones y análisis que son pertinentes para un poco atenuar esto, que obviamente no solo está en el ámbito de la acción policial, judicial, sino también en el ámbito de lo social y lo económico, ¿no?
Daniel, necesariamente cuando sube la pobreza también sube la delincuencia, es decir, las personas que se quedan sin trabajo necesariamente van a robar. Yo la verdad me cuesta creer eso, porque también hemos visto cómo en Guayaquil desde las cárceles operan las organizaciones de crimen organizado, ya que tiene que ver con mucha más violencia, por ejemplo, sicariatos, o también el tráfico de drogas, que hemos visto que a pesar de que estuvimos en confinamiento por lo menos durante 4 meses, la droga se seguía movilizando en el país.
El tema no solamente, a mí también me cuesta creer eso, y realmente es un gran debate a nivel teórico sobre la cuestión de cuáles son las causas de la criminalidad, la pobreza, uh-huh, no es en sí una causa directa, ¿no? No es una causa inmediata, porque también podemos creer que todo lo que es pobreza es peligroso y por lo tanto es una forma de estigmatizar también a la gente pobre, y eso también hay que evitar. Pero digamos, sobre todo la cuestión laboral tiene efectos de mediano y largo plazo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, hay otras situaciones que también se articulan a este tema. Por ejemplo, el hecho que actualmente las acciones de control estén dirigidas a otro tipo de actividades. Sobre todo en los primeros meses de la pandemia, el tema sanitario copó la atención de las agencias de seguridad. Y eso obviamente generó un estímulo importante en las organizaciones criminales para operar. Eso se dio mucho en el nivel de tráfico de drogas, ¿no? Los niveles de incautaciones son altos y al parecer el Ecuador ha aumentado su contingente de salida de drogas y el tema carcelario obviamente es un tema sumamente complejo, personalizado. Desde allá se están manejando, y así los informes de inteligencia lo dicen, toda la operación de drogas a nivel de las cárceles y a nivel externo, ¿no? De hecho, hay interpretaciones que dicen que Ecuador ya tiene un cartel de drogas instalado sumamente peligroso y organizado, como este clan de los choneros, que obviamente tiene relación directa con la delincuencia común, porque se está asociado mucho con la el crecimiento de las muertes violentas, sobre todo en Guayaquil. En Quito no creo que sea tanto eso, ¿no? En Quito lo que se está viendo es otro tipo de situaciones que tienen que ver mucho más con la situación social de la pandemia, que de alguna otra forma son aprovechadas por las bandas que operan, por estos grupos que operan de otra forma, digamos, de manera cotidiana, pero que con la cuestión pandémica, la cuestión de la cuestión socioeconómica, abonan a este terreno, digamos, tan complejo como es el incremento delictivo, ¿no?
Podríamos decir que quizás en Guayaquil hay otro tipo de delitos que se centran más en el crimen organizado, en el narcotráfico, microtráfico, y en la sierra lo que nosotros sí hemos visto es que existe más violencia dentro del hogar, y eso también es preocupante. De hecho, tenemos registros de que ya hay 101 femicidios en lo que va del año.
Sí, a ver, Guayaquil siempre tuvo un índice de violencia criminal mayor que Quito. No es nuevo eso, no es algo que realmente podemos descubrir. He trabajado años en este tema y he analizado las partes violentas, siempre con la naturaleza criminal está más presente, sobre todo en la parte de la costa que en Quito. Quito tiene otro tipo de violencia, otro tipo de manifestaciones, eso quiere decir que no haya violencia criminal, pero digamos una envergadura menor. Y sí, lo que tú me planteas es el hecho que el tema de ciertos niveles de violencia, como la violencia intrafamiliar, y esto más relacionado con el tema del consumo de alcohol, ¿no? La pandemia, eso justamente ha generado una proliferación de consumo de sustancias digamos, de drogas, de alcohol, que justamente genera cuadros muy complejos a nivel psicosocial. Y como tú sabes, el feminicidio es la última escala de lo que es una violencia machista, ¿no? Y claro, son niveles muy extremos que detonan en feminicidios, y esto es una expresión de ellos. El feminicidio al final termina siendo una especie de síntoma de un fenómeno mucho más complejo de violencias y cuestiones culturales que están implícitas en la población, y que claro, al Quito presenta mayores niveles de violencia sobre intrafamiliares históricamente comparado, presenta tasas de feminicidio en este momento, digamos, de anomia, ¿no? Un poco más elevados, ¿no?
Lo que sí podemos decir es que la pandemia y las personas que se quedan sin trabajo sí tienen un poco más de tensión al interior del hogar. Se vuelven más violentos porque están más preocupados y maltratan a sus hijos y maltratan a sus esposas. Y quizás dentro del hogar existe este tipo de violencia que nos está alarmando.
Sí, obviamente la situación económica, el encierro produce niveles de frustración altos, ¿no? El nivel del estrés social es algo que no se puede pasar por alto. Habría que analizar, tomar medidas sobre ello. Yo creo que no solo a nivel policial, sino a nivel social, ¿no? Que hay algo que hacer frente a esta situación, porque de alguna otra forma esto puede tener mecanismos de agravamiento. Y claro, una persona que pierde su empleo, una persona que de pronto está presionada por la situación de las labores familiares, hay muchos hogares que se están desintegrando. No, eso también es otro factor, los suicidios han aumentado, eso está directamente directamente relacionado con ello, ¿no? Con la situación de la soledad, la falta de trabajo, etcétera. Son niveles de descomposición social muy fuertes, ¿no? Yo creo que ese es uno de los legados, uno de los lo que nos va a dejar la pandemia, ¿no? Al final de cuentas uno tiene que pensar es qué tipo de sociedad vamos a tener en el futuro y qué tipo de acciones tenemos que tomar en este momento para un poco evitar este tipo de enlaces tan complejos, ¿no?
Así es. Y sobre todo porque la pandemia todavía no termina, así que la situación podría ser un poco más compleja en los siguientes meses. Daniel, y sobre ciberseguridad durante la pandemia, estuvimos casa adentro y obviamente el uso de las tecnologías nos expusieron mucho más. Así como la tecnología nos salvó, también nos expone. ¿Qué está pasando en este tema en Ecuador y en Quito?
Bueno, la pandemia nos ha puesto a nosotros a vivir de una forma distinta, ¿no? A cambiar nuestros hábitos de vida y nuestras costumbres y nuestras, digamos, habilidades en un corto tiempo, ¿no? Ahora todo el mundo manejamos redes sociales, manejamos plataformas informativas de una manera interesante, muy, 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 muy acelerada. Y eso realmente también tiene efectos tanto positivos desde el punto de vista económico, social, etcétera, pero también negativos. Uno de esos tiene que ver con la criminalidad. La gente actualmente está mucho más expuesto y está mucho más vulnerable a lo que son la incidencia de la ciberdelincuencia, que ese delito sí tiene que ver con lógicas de organización, ¿no? Porque obviamente una persona que incurre en hace un ciberdelito tiene que tener una mediana comprensión de la complejidad del manejo de las plataformas virtuales. Por lo general no solamente operan en el Ecuador, sino operan internacionalmente. Uh-huh. ¿Sí? Ahí sí hay una lógica de crimen organizado y para tanto hay que tener mecanismos de coordinación nacional e internacional muy, 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 muy bien afilados. Por otro lado, también los niños, por ejemplo, están muy expuestos al tener acceso a este tipo de acciones en sus lugares, en sus momentos de ocio, ¿no? Ahorita hay muchos momentos de ocio, la gente pasa en las casas. Y los niños, por ejemplo, el tema del acoso a los niños, los delitos sexuales en redes, es algo que hay que tomar mucho, mucho ojo y también tiene lógicas organizadas. Desde mi punto de vista, el Ecuador lo que tiene son acciones netamente reactivas, de hecho. Bueno, las instituciones han creado aparatos para un poco investigar ese tipo de delitos, pero creo que estamos muy cortos en eso. Creo que la pandemia en materia de seguridad lo que te va a dejar de lado es que las instituciones a nivel de organización tienen que incorporar todo un aparataje tanto reactivo como preventivo en materia de cibercriminalidad. Creo que eso va a ser el gran futuro del trabajo de la seguridad, porque, claro, la pandemia nos dejó este legado de tener mayor capacidad de tiempo en las redes sociales, en la parte virtual. Ahí también hay una gran cantidad de contingente en materia de seguridad que hay que trabajar. Creo que todavía hay que desarrollar muchísimo y ahí justamente está el desafío de la política pública, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? Se habla, por ejemplo, de una nueva policía de proximidad, pero la proximidad no es como lo que entendemos nosotros en el tema de la policía comunitaria, que esté en el barrio, sino una policía que de alguna otra forma esté próxima a nosotros en las redes sociales, ¿no? O en el uso de plataformas virtuales. Entonces es un nuevo concepto, inclusive organizacional.
¿Y qué pueden hacer ahora las autoridades para combatir todos estos tipos de delincuencia? Hemos hablado de robos, hemos hablado de femicidios, de violencia dentro de la casa y también de ciberseguridad. ¿Qué acciones deben tomar ahora las autoridades?
Bueno, yo creo que hay que mirar las cosas de manera proyectiva. Creo que lo primero es plantear escenarios perspectivos un poco, porque eso ayuda un poco a generar la planificación. Partamos de ahí, no. Lo peor que podrían hacer ellos es creer que todo va a volver a la normalidad o estamos en un momento de normalidad, ¿no? Eso sería un gran error. Uh-huh. Desde el punto de vista de las muertes violentas, me parece que es algo que preocupa. Habrá que ver cómo termina el año. Estoy generando un análisis sobre eso, posiblemente lo publico en enero cuando ya tengamos la cifra final, pero me parece que hay que fortalecer el caso de muerte violenta, el tema de la investigación judicial. Para mí, desde mi punto de vista, lo que se está pasando en el Ecuador es que un poco se ha relativizado la coordinación entre justicia y policía por factores políticos, uh-huh. ¿no? Tú sabes todo el debate de eso, pero que lastimosamente ese tema pega directamente en el tema de la seguridad. Yo sí soy de la idea de que para tú controlar, sobre todo muertes violentas, tú tienes que tener un Estado con unas capacidades muy fuertes de trabajar en contra de la impunidad, ¿no? Eso así no se puede corregir si no fuera con impunidad, ¿no? Y obviamente articulado acciones de corte preventivo, porque hay que hacer una combinación de estrategias inteligentes hacia ese tipo de delitos, porque tendríamos ya 2 años de crecimiento cuando tuvimos una década de crecimiento. Uh-huh. En el tema de robos, que es otro tema complejo, bueno, hay robos que son de oportunidad, es cierto. Uh-huh. Hay que trabajar con estrategias mucho más preventivas, ¿no? Inteligentes, preventivas, ahí se involucran mucho, debe involucrarse mucho los gobiernos locales, que lo que por lo general se descomprometen del tema, en el caso de Quito, y hay que trabajar mucho más en acciones preventivas de corte mucho más situacionales, implementar estrategias mucho más focalizadas en sectores de alto nivel donde se concentra mucho este tipo de actividades. Para el tema de la violencia contra el hogar, pues ahí, bueno, la investigación es muy importante, pero sobre todo el tema de cultural, ¿no? Un poco hay que generar mecanismos que un poco permite trabajar en el tema de la cuestión del machismo, pero sobre todo en la capacidad de bajar esta tensión psicosocial que está tan presente, ¿no? Yo ahí un poco creo que hay que manejar, trabajar en innovación política pública, porque ahí ese trabajo implica no solo desde el gobierno, sino de las organizaciones en general, ¿no? Las privadas, trabajar en salud mental, ¿no? Un concepto muy, muy, muy importante que se debe incorporar en la.
Queda mucho por hacer en ese.
Exactamente. Y bueno, y en el tema de cibercriminalidad, pues eso tiene que trabajar mucho en el tema de la capacidad de generar inteligencia y capacidades de prevención en ese tipo. Través de un buen lenguaje comunicacional a la población serviría mucho para evitar justamente estar expuesto a este tipo de cosas y darle mucho más cuidado a los niños, ¿no? Eso es un tema que debemos tener presente.
Así es, y esperamos escuchar a los candidatos presidenciales hablar sobre el tema de inseguridad en el Ecuador para ver qué propuestas tienen para los siguientes años. Agradecemos al experto en seguridad, Daniel Pontón. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Chao, Claudia, un gusto.
Eso es Notimundo al Día, siempre bien informados.